to grey, England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Herrera en COPE.
Baleares.
Estar informado.
Be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right.
En S.A. Oyara soplará cuatro velitas este próximo mes de mayo. Con tan solo un año de vida le detectaron astrocitoma pilocítico. Es un tumor cerebral inoperable, al menos de momento. Está controlado. En S.A. Oyara está estable y este año además ha empezado el colegio. Aunque pasa más tiempo en casa que en clase. Enferma más que el resto de niños y también le duran más tiempo. Y por precaución, cuando algún virus ronda su clase, que es con bastante frecuencia, se queda en casa. Ahora está bien, es una niña alegre, vital y muy inteligente. Pero ha pasado tres veces por quirófano en su corta vida y por varias quimios, hasta que han dado con la que le funciona. Para sus padres, además del shock, del miedo y del terror emocional de escuchar tu pequeña tiene cáncer, las trabas van más allá. Son laborales, económicas y psicológicas. Y está aquí su super papi, Joan Llabres. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu pequeña estupenda, ¿verdad?
Sí, la verdad.
Está muy bien.
Emocionado por tener esta oportunidad de poder hablar en nombre de los papás que están en esta situación.
Sí, de un montón de papás que están en esta situación en estos momentos. Aprovechamos para saludar también a Cristina Martín, educadora social de Aspano. Muy buenos
días. Hola, buenos días.
Todos los niños con cáncer en nuestras islas pasan por vosotros, pasan por Aspano.
Sí, el hospital de referencia es el hospital de Son Espaces.
Sí.
Antiguamente era Son Dureta. Aspano lleva 37 años trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los niños y jóvenes con cáncer de Baleares. Todos están referidos aquí a Palma, que es el hospital de referencia,
sí.
Y todos pasan por Aspanop.
Con el follón y el jaleo que supone, además, para los de Ibiza, Menorca y Formentera, tener que venir a Mallorca.
Sí, por eso el pilar fundamental de Aspanop son nuestros pisos de acogida, que sí. Los tenemos a 8 minutos andando de Son Espaces, y tenemos otro enfrente del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que es cruzando el puente del Vall d'Hebron, estás en el piso. Y es un pilar fundamental porque para esos papás, sobre todo porque siempre viene uno solo, sí. Normalmente, porque el otro tiene que trabajar, es que... Ya que uno de los dos tenga que dejar de trabajar, ya es un hándicap, imagínate si dejaran los dos. Y otros hijos, porque también están los hermanitos. Entonces, los pisos de Aspanop, la verdad es que son maravillosos. Las mamás nos lo dicen, porque además comparten entre ellas, comparten sus vivencias, se ayudan muchísimo entre ellas. Y es uno de los pilares fundamentales de Aspanop. También los otros programas que ofrecemos. Pero por lo que hacías tu referencia de...
Sí.
Tener que salir encima de tu casa y de tu isla,
sí.
Pues es mucho más complicado.
Sí. Es muy difícil. Hablaremos también de las pocas ayudas que tienen los padres para poder seguir trabajando y de ingresos económicos. Joan, vámonos a cuando tu hija cumple un añito y os dicen que tiene cáncer.
Sí, bueno, a ver, cuando ella nació,
sí.
Nació alrededor de las 10 de la noche, al día siguiente detectaron que algo no iba bien y se decidió hacerle una ecografía. Dentro de esta ecografía se vio que había exceso de líquido encefalorraquídeo y se creyó, gracias a Dios no fue así, que había tenido un pequeño infarto. Eso al año descubrimos que fue a raíz del tumor, ¿no? Entonces, este exceso de líquido encefalorraquídeo le provocó hidrocefalia. Entonces tenía la cabeza muchísimo más grande de lo normal, por lo que a la hora de moverse, ni que fuera de gatear, pues la cabeza le pesaba muchísimo más de lo que debería, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí ya empezamos a ir a un fisio para que trabajara la musculatura por el tema del cuello. Entonces, a raíz de ahí nos dijeron, oye, yo os recomendaría que hicierais un poco más de énfasis en ver exactamente cómo, qué es lo que puede haber, porque aquí hay algo que no cuadra. Y a raíz del fisio fue cuando apretamos un poquito más, y a raíz de ahí fue cuando se descubrió pues que tenía este tumor.
Es fundamental y súper importante el diagnóstico precoz.
Sí, la verdad que sí, porque uno desconoce todo, absolutamente, a no ser que hayas o tenido algún familiar o algún conocido, desconoces en su totalidad todo lo que es este mundo. Entonces, cuando a la mínima que te guían, pues es muy abrumador, ¿no? Te viene como, aparte de todo de nuevo, te viene como si te vieras solo en la playa ante un tsunami, no sabes qué hacer, dices, es que no me puedo escapar de esta situación y sé que va a ser demoledora. Entonces es un poco lo que decía, ¿no? Que cuando te ves en esta situación te paralizas, te quedas en shock en su totalidad, porque pues porque no sabes ni qué te van a decir, empiezas a pensar en lo negativo, pensamientos intrusivos, es una situación bastante compleja.
Empiezas a pensar que tu hija se va a morir.
Es inevitable pensarlo. Tú evidentemente no quieres pensar en esta situación, ¿no? Pero claro, cuando te dicen, como bien has comentado, ¿no?, tu hijo tiene un cáncer o un tumor en este caso, ¿no?, que te quedas pues con la intención de decir, ¿qué hago ahora mismo? ¿Por qué? Porque yo muchas veces cuando me preguntan un poco qué se llega a sentir, comento mucho que si no lo has vivido no puedes realmente entenderlo. Puedes entender qué es el dolor de perder a un ser querido, que sería lo más parecido, ¿no? Pero ver cómo se te va un hijo es una sensación de impotencia brutal, de no saber qué hacer, y empiezas pues a buscar información por todos los lados, te mueves de mil maneras, te informas, pero claro, la información que hay es poca, muy extensa y muy variada, y como cada tumor es diferente, evidentemente pues la información que puedes captar es realmente muy básica. Entonces, justamente, además, el tumor que tiene mi hija RSA es un tumor benigno, es extraño, mutuo, pero el mayor problema es que está en la cabeza, es la zona en la que está. Entonces, claro, es un tumor que en infantes, en menores, es muy poco probable. Entonces, claro, ¿cómo sacas información de la tasa de supervivencia, los tratamientos que pueda haber? Claro, se tuvo que experimentar en Sones Bases. ¿Por qué? Porque como bien has comentado, ¿no?, pasó por varias quimios, sí, hasta que encontraron un poco la que iba funcionando. Pero estas quimios, una quimio como más o menos todo el mundo sabe, son unos medicamentos fuertes que te destrozan. Es decir, matan tantas células vivas como células sanas como células cancerígenas. Entonces, pues, claro, tener que someter o verte obligado a someter a tu hijo a un tratamiento tan agresivo, pues cuesta tomar esa decisión.
¿Ella ahora mismo está bien?
Sí, ella está bien, gracias a Dios.
¿El tumor está controlado, verdad? ¿Está paralizado?
Sí, está estable. Esta quimio que está tomando es una quimio oral, a diferencia de las otras dos anteriores que eran intravenosa. Y esta quimio, pues lo que hablábamos, ¿no?, que es una quimio que, pues cuando nos dieron la información, la han probado alrededor de unas 3.000 personas aproximadamente, claro. Está hablando de diferentes franjas de edades, en ningún momento se habla de menores, ¿no?
Yeah.
Y claro, cuando uno ve todos los efectos secundarios que tiene en esa quimio, yo, de todo el tratamiento que hemos pasado, fue a lo primero que de un principio dije no. Dije no me atrevo, porque le podía afectar gravemente al corazón, a la vista, al oído. Es decir, era casi, por lo que se veían los síntomas, más malo los efectos secundarios, sí, que lo positivo. Gracias a Dios no ha sido así, no le ha dado ningún efecto secundario hasta el momento, y la intención de esta quimio en un principio ya es que no crezca, que eso es lo que ya hasta el momento está pasando, y la idea futuro sería que se redujera o que dejara, pero eso, bueno, eso ya es un tema un poco más complejo, pero la intención es esta, que en un principio que no crezca y que el propio cuerpo pueda envolverlo o reabsorberlo.
Ella ha empezado el cole ese año, ¿verdad? Pero como decíamos, claro, pasa más tiempo en casa que en el colegio, porque, bueno, no, pues cuando se pone malita, pues le dura más los catarros, ¿no?, o todos los virus que pueda coger, que al resto de niños, y esto dificulta mucho que vosotros, que tanto la mamá como el papá, podáis trabajar.
Sí, la verdad que sí, porque pues ahora mismo, justo sí, en este mismo momento, tanto la mamá como ella están en casa porque han agarrado un virus bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la situación? De que si un resfriado a un nene le puede durar de media a una semana, a ella le dura tres. Entonces, como todo papá que tiene niños en un colegio, pues si un niño tiene conjuntivitis, el resto acabará teniendo conjuntivitis. Si uno está resfriado, el resto se resfriarán. La diferencia está es que a ella le dan pues unas fiebres bastante más altas, porque como no tiene todas las vacunas puestas, sí, pues también su inmunodeficiencia es mayor, ¿no? Entonces, claro, nos toca quedarnos la mayoría del tiempo en casa. Entonces la mamá muchas veces se encuentra en la situación de que ahora no puede buscar trabajo. ¿Por qué? Pues porque si cada dos por tres tiene que estar quedándose en casa con la niña, en ningún trabajo te aceptan algo así. Porque muchas veces, incluso algo que a mí personalmente me ha pasado, el hecho de que si tú vas a un centro médico, a ti te dan un informe conforme tú te has presentado o conforme han auscultado a la niña, pero cuando te llaman del colegio y te dicen no, es que te tienes que llevar a la niña porque tiene fiebre, te la quedas en casa, eso no es justificable. y como no tienes ninguna justificación, es una falta no justificada en el trabajo. Y eso a mi caso me ha generado pues algún que otro problema laboral. Entonces, gracias a Dios también está, cuando están los dos papás trabajando, que justamente esta no fue la situación que nos agarra a nosotros, hay una ayuda que es para que uno de los dos papás, como bien ha comentado Cristina, pueda dejar de trabajar y se pueda dedicar al niño. Pero claro, tienes que tener una serie de requisitos, pues por esto mismo, si te encuentras que uno de los dos no trabaja,
sí,
está en esa situación. Por ejemplo, otra situación...
Y además tengo entendido que no es dejar de trabajar, es seguir trabajando, pero reducir en al menos un 50% la jornada, ¿verdad? Para que reciban la ayuda. Si dejan el trabajo del todo, que es lo que imagino que pasará en la mayoría de casos, ¿verdad, Cristina?
¿Sabe
ya
lo
no
que pasa?
Ni siquiera opción a esta ayuda.
Sí, bueno, desde Federación, a nivel nacional, sí que hay una ayuda para los padres.
Sí, hablo, ¿vale?, por parte del Estado.
Lo que pasa es que, claro, es lo que hablamos, depende mucho de la empresa, depende del tipo de contrato que tengan, depende... Sí. Es que es muy variable, o sea, no se rige por una estadística o por unos criterios concretos, sino que depende mucho. Lo que sí hablamos nosotros siempre es, y Eulalia, que es la fundadora de Aspanop, que con la trabajadora social pues gestiona las ayudas económicas a las mamás o los papás que han dejado de trabajar para que puedan solventar según qué gastos, sobre todo los que vienen desde fuera, es que al principio todo el mundo ayuda. Por el trabajo no te preocupes, la familia... pero esto es una enfermedad muy larga. Esto no es el principio, esto no es un año. El primer alta no se lo dan hasta los 5 años, el alta total no se lo dan hasta los 10. O sea, es un proceso que no es de un par de meses y un par de semanas, de yo te echo una mano. Entonces, en el tema laboral, a través de Federación estamos trabajando mucho de que haya unos criterios y que todos entren en esos criterios. No que dependa del tipo de contrato que tengan, ni dependan ni si son autónomos o contratados, no, que todos tengan el mismo criterio. Y es una lucha que llevamos ahí, pues se están consiguiendo varias ayudas, pero faltan muchas cosas.
Todavía faltan muchas cosas. Sí. De hecho, bueno, Joan, fue tu caso, ¿verdad? Cuando diagnosticaron a tu hija, estuviste 1.5 años de baja, que es el máximo que se permite, y después te despidieron.
Correcto. Bueno, a ver, me despidieron porque yo no hice las cosas bien y cometí un error, pero principalmente cuando se me acabó el 1.5 años de baja, yo aún no estaba bien. Bueno, de hecho, volví a trabajar, pero fue cuando nos pasó que se volvió a diagnosticar que se le tenía que hacer una segunda biopsia, porque RSA lleva 3 operaciones, una válvula en que va de la caja cerebral a la caja abdominal para absorber ese exceso de líquido encefalorraquídeo, y 2 biopsias. La primera biopsia se le hicieron aquí en Sonespases, pero la segunda se la tuvieron que hacer en San Joan de Déu, en Barcelona. Entonces me agarró justo en habiendo terminado la baja, que volví a trabajar, y me volvió a agarrar pues toda la situación de bajón, de depresión, de sentirme mal. Y como eso ya había pasado el 1.5 años y el tribunal médico consideró que no se me podía seguir dando la baja, pues acabé, como no me presenté a trabajar, pues acabé perdiendo el trabajo.
Por ingreso de un hijo nos corresponde.
Presenté a trabajar, pues acabé perdiendo el trabajo.
Por ingreso de un hijo nos corresponden entre 3 y 5 días, ¿verdad?, de permiso para faltar al trabajo. En vuestro caso, por ejemplo, RSA estuvo 3 semanas ingresada en Barcelona.
Sí, estuvo aproximadamente unas 3 semanas, pero ya no es solo el ingreso, sino es también en las operaciones, sobre todo, porque los ingresos muchas veces, como te has comentado, ¿no?, pues son mucho más largos de lo que uno espera. Y cuando se te acaban los días, sí o sí te toca volver a trabajar. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas al niño solo en el hospital? No puedes. Y si la única opción que queda, que es, me sabe mal tenerlo que decir así, pero es una realidad, es tenerte que dar de baja tú. Es decir, cuando te encuentras que ya has agotado los días que te pertenecen como cuidado del menor porque está ingresado, hay un momento en que, como bien ha comentado Cristina, según la empresa. Yo estuve en otra empresa en la que se fueron más tolerantes y se fueron más comprensivos, ¿no? Pero en la otra empresa me encontré en esta situación, ¿no?, de que dice, no, es que tú tienes que volver a trabajar. Esto, lo legal es lo legal y es lo que hay. No tienen una mano izquierda, no tienen un entendimiento también, porque pues cada empresa tiene sus propios criterios, ¿no?
Hay 1.500 casos al año en nuestro país, unos 25-30 en Baleares, no son tantos casos, afortunadamente, ¿no? O sea, como para no poder brindar una cobertura, una protección,
bueno,
un apoyo,
tener...
una ayuda total a estas familias.
Hay años que hemos llegado a tener 47, ¿eh?
Sí.
En Baleares, solo en Baleares, de 0 a 18
Pero bueno, así 47 dentro de Baleares,
sí, pero,
de más
por
de
ejemplo,
un millón de habitantes, se podría apoyar más a estas familias.
Sí, porque los baremos de van por casos.
Sí.
En cada comunidad. Entonces, hay un número de casos específicos. Es que es muy triste esto. Hay un número de casos específicos al que tienes que llegar para recibir según qué tipo de ayudas. Y tú dices, ¿qué me estás contando? Que tenemos que enfermar más a los niños para tener más número de niños para poder recibir según qué tipo de ayudas. No. Entonces, es verdad que a Spanop no nos podemos quejar, la gente colabora mucho con nosotros, la gente nos ayuda mucho, cada vez, por desgracia, somos más conocidos y recibimos ayudas tanto de subvenciones como de a nivel particulares y de empresas. Pero faltan, lo que tú dices, faltan cosas. Faltan cosas. Sí. Ahora, por ejemplo, el proyecto que tenemos más en mente en Spanop, nuestra idea es hacer una residencia para todos los desplazados, que puedan tener cada uno su apartamento, que puedan tener el tema laboral, conseguir que haya un criterio para que todas las empresas cumplan ese criterio. Lo que tú has hablado de la atención primaria, nosotros luchamos mucho para que los PACs y los pediatras pues tengan la información de señales de alerta. O sea, si un niño llega a tu consulta con dolor de cabeza y lleva 2 semanas con dolor de cabeza, corre. Corre, mándalo, derívalo. Ya no hablo solamente de Mallorca, menor que Ibiza y Formentera, igual, corred. Que luego no es nada, vale,
mejor,
pero está, exacto, pero el
pero vamos
cogerlo,
a descartar,
exacto. Sí. Cogerlo en el primer momento, pues facilita mucho más el tratamiento y la curación del niño. Entonces estamos, eso es mucha lucha, ¿eh?
Mucha lucha, mucha nos lucha, sumamos y os apoyamos en esta lucha.
Sí, porque además cada familia es un mundo, cada familia tiene unas necesidades, cada familia te pide ayuda de una manera diferente. Tenemos la gran suerte de que tenemos una fundadora que lleva 37 años, es maravillosa, y ha luchado mucho, que los ve venir a los padres. O sea, hay padres que ella sabe que necesitan ayuda, pero no la están pidiendo. Porque hay gente que le cuesta más pedir ayuda y gente que está más acostumbrada.
Precisamente eso, Joan, tú también lo querías destacar, ¿verdad?
Sí.
La importancia del apoyo psicológico para los padres.
Correcto.
Y lo normal, y yo creo que aquí te entendemos todos, el tener pensamientos suicidas cuando piensas que tu hija se puede morir.
Claro.
El día que mi niña no esté, que está aquí y va a estar, vamos, muchísimos años, te va a enterrar ella a ti, no tengas ninguna duda.
Seguro. Lo tenemos claro todos.
Vale, pero es totalmente lógico y normal ponerse en esa situación. Si yo entierro a mi hija, yo me voy detrás.
Exacto. En mi caso personal, aparte de este, bueno, no, a ver, sí es un pensamiento suicida, pero es que es un pensamiento en el que dura, te pasa por un solo segundo, no es algo que tengas en mente continuamente, ¿no? Pero sobre todo lo peor son los pensamientos intrusivos. ¿Qué quiero decir con esto? En mi caso personal, yo me vi, pues al poco de ser notificado de esta situación, iba con el coche con ella y ella se puso a sonreír. Y en mi cabeza me vino pues este pensamiento intrusivo, ¿no? De disfruta de este momento, porque en el momento que menos te lo esperes, no la volverás a tener. Y este será tu único recuerdo que te quedará. Como este pensamiento, muchísimos. Entonces, desde más leves a más graves, hasta que, como bien has comentado tú, ¿no? Pues el decir, si ella no lo supera, yo me voy detrás de ella, ¿no? Pero claro, sobre todo es eso, ¿no? Y algo que sí que me gustaría destacar, que es en este caso tanto la mamá Naila Rodríguez como yo, nos vimos en una situación que nos pasó un tiempo después en Sonespasas, que es que nos encontramos con unos papás, pues era básicamente como vernos en un espejo, nos encontramos... que pasaban por lo mismo que nosotros, una nena de 14 años, que le diagnosticaron también un tipo de cáncer, no recuerdo cuál fue, pero yo al papá no lo conocí de nada, me lo llevé a un lado, y el papá lo único que pudo hacer fue abrazarme y llorar, no sabía qué más hacer, y los dos eran sanitarios, que no estamos hablando de que ya no tuvieran conocimiento, pero claro, se encontraron totalmente como nosotros al principio, sin saber qué es, sin saber qué va a pasar, en este caso Eresea, se le hace... Al ser tan pequeña lleva un portacat, que es básicamente una válvula que va conectada a una vena para poder tanto hacer analíticas como el poder introducir quimio, ¿no? Entonces, pues los papás estaban, lo siento, por ejemplo, acojonados porque no sabían qué es lo que les iba a venir. Entonces sí, les mostramos cómo era el portacat, les explicamos cuáles eran un poco los pasos que nosotros seguimos, que es un poco lo que más o menos todos los esta situación llega siguiendo, ¿no? Cada caso evidentemente es especial y diferente. Entonces, claro, el simple hecho de haberlos podido apoyar, de haberlos encontrado, de no haberse encontrado solos, es algo que realmente, pues cuando te encuentras en esta situación, abruma, ¿no? ¿Y por qué yo estoy agradecido a Spanoff? Pues porque ya no es solo el hecho de no encontrarte solo, sino es que no tienes que hablar. Tú llegas allí, como bien ha comentado Cristina, Eulalia, al haberlo pasado y llevar tantos años trabajando con eso, tú entras por la puerta y saben exactamente por lo que estás pasando, porque aunque cada situación sea totalmente diferente, el resultado es el mismo, el miedo es el mismo, que es que pues que el niño no lo pueda superar, ¿no? Entonces, la frustración, el miedo, las ganas de llorar, la ansiedad, los pensamientos intrusivos, todo esto, esto a Spanoff no hay que explicárselo a nadie, como estamos hablando ahora. Ellos lo entienden. Entonces, a mí, pues cuando en el viaje a Barcelona nos ayudaron a nivel económico, nos han ayudado a nivel emocional, y lo que yo recalco mucho es que, sobre todo, que es lo más importante para mí, nos ayudan con los niños, porque tanto en la cabalgata de Reyes como en una excursión a Natura Park, como el que, bueno, yo en este caso no fui, pero también tienen una escuela de verano y otras actividades que hacen que por un momento los niños no estén pensando en esta situación. También el musicoterapeuta que está en Son Espaces o los mismos voluntarios, cuando estás tantas horas, tantos días encerrado en una habitación, el que ellos entren te hace desconectar a ti como papá y a ellos como niños, pero sobre todo es ellos. ¿Por qué? Porque al verlos sonreír, al verlos desconectar de la situación en la que saben que están, es un alivio muy grande, ¿no? Por eso quiero hacer mucho énfasis en eso, ¿no? En que gracias a Spanoff, la situación yo por lo menos la he vivido de otra manera que si la hubiera tenido que vivir solo, ¿no? Pues por esto mismo, porque no es lo mismo vivirlo en plena soledad, sin tener con quién hablarlo, sin tener que te entienda, a tener a alguien que realmente te esté apoyando en cada fase de la de la situación que está pasando cada menor, porque cada menor tiene pues la suya propia, ¿no? Ya sea desde una operación, ya sea por pasar por una quimio, o ya sea pues por papeleo, como bien ha comentado Cristina.
Joan, Cristina, muchísimas gracias.
Menos mal que no me sigues preguntando, ¿vale? Porque sí, ahora mismo...
Sí, sí, nos ha costado, estábamos aquí las dos llorando.
Yo siempre lo digo, llevo 25 años en Spanoff. Sí. Tengo la gran suerte de haber conocido tanto a papás maravillosos como a niños que de verdad no tienen precio. Pero es que no puedo evitar emocionarme.
Ya.
O sea, oírlo de mano de ellos, de boca de los papás, que son los que realmente sufren la situación... Pues emociona, pero muy agradecidos por dar visibilidad a este día, a nuestro trabajo, a la experiencia de ellos. Muy
gracias
agradecidos
a todo lo que hacéis en Spanoff, y gracias, Joan, por ser el representante hoy de todos los papis que están pasando por esta situación.
Yo también estoy muy agradecido, porque es una oportunidad para que tanto los oyentes como la gente conozca un poco más,
sí,
y sobre todo para dar visibilidad a Spanoff, que
sea sensibilidad,
que si en algún momento alguien se ve en esta situación, que recuerde esta conversación y diga, oye, que hay una asociación que realmente me puede ayudar en estos momentos
y también, que ayuda mucho. Muchas gracias
a vosotros.
Gracias.